Bienvenidos a El Cashflow Café, donde vas a aprender todo lo que tienes que saber sobre cómo invertir en inmuebles comerciales en los Estados Unidos y mucho más. Vamos a traerte entrevistas con expertos de cada segmento para guiarte y asesorarte en cada paso del camino para conseguir tu libertad financiera, crear flujos de caja e ingresos pasivos, pero sobre todo, crear tu mejor vida hoy. Con ustedes, Andy Kiefer y Juan Vargas.
Muy bienvenidos a otro episodio del Happy Hour del Cashflow Café, acá con mi gran amigo y colega Juan Vargas. ¿Cómo estás, Juan?
Muy bien, Andy. ¿Cómo te fue el día de Acción de Gracias?
Nos dijimos muchas gracias y comimos y bien felices de, bueno, agradecidos por toda la buena vida que uno puede tener. ¿Vos?
Igualmente, tuvimos mucha familia aquí en la casa. Así como estábamos platicando un poquito antes de empezar, teníamos como 100. Y nomás digo así por decir, porque somos mexicanos y siempre tenemos familias muy grandes, pero la pasamos muy bien con los papás y los hermanos y los primos y no, sí estuvo muy, muy bonito.
Ustedes con cualquier razón de festejar, sea el Día de los Muertos, el 5 de mayo, el 10 de mayo, la quinceañera, lo que sea.
Así lo hacemos.
Celebrar. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es muy, muy, muy típico, que viene en preguntas. Es alguien que no tiene la menor idea de qué son inmuebles comerciales comparado con los residenciales o las casas. Yo creo que es algo que podemos resumir como un nugget bien rápido, porque creo que esa siempre es la primera pregunta que tengo cuando alguien me habla, pero pará, entonces vos invertís en inmuebles comerciales, compras shoppings o apartamentos o eso. El primer concepto de una persona que no entiende se basa en lo que, yo compro una casa, espero que se aprecie, espero que el mercado sea favorable y se aprecie, y se compara con las casas alrededor y así tenemos el valor de la casa. Que claramente eso es muy riesgoso, como sabemos lo que pasó en el 2008, y bueno, cualquier recesión que hay o caída del mercado o la economía tiene un efecto importante en el valor de tu residencia. Entonces queríamos hablar acá con Juan rápidamente, ¿cuál es una de las principales diferencias de lo que es un inmueble comercial versus los inmuebles residenciales? Y cuando hablo de inmuebles comerciales, creo que ambos podemos tratar de explicar que es el hecho, estamos hablando no solo de apartamentos, también de toda la parte comercial, de shoppings, de, digamos, depósitos, de oficinas, galpones y todo ese tipo de cosas. Entonces, acá Juan va a poder explicar también un poco más, pero lo más importante saber es, una casa, tu residencia, el valor es estrictamente basado en las comparaciones o los comps, como se dice en inglés, a otras casas en el mismo barrio con la misma estructura, con el mismo tamaño, cosas de ese sentido, y dependiendo de dónde está, digamos, basado en la demanda y la oferta, ¿no? ¿Quién está dispuesto a pagar tanto y cuánto está dispuesto a pagar el mercado? Y ahí es donde uno está más digamos, expuesto a lo que puede pasar en la economía, que fue lo que pasó en el 2008 y en otras recesiones. Pero acá, cuando estamos hablando de inmuebles comerciales, es principalmente el hecho que la propiedad, el valor de la propiedad no está basada en la apreciación exclusivamente. Está basado en el hecho que la propiedad es un
negocio.
Es un negocio, digamos, es un vehículo que produce ingresos. Es decir, mismo en sí es una empresa, es un asset, diría en inglés, que produce dinero. Entonces, es muy básico. Ejemplos básicos de contabilidad es cuánto te produce la propiedad, es básicamente lo que te sale en expensas, mantenimiento, la deuda si tenés una hipoteca, menos los ingresos que tenés por alquileres y rentas y eso, menos todas las expensas, lo que son tus pasivos y activos, hablando en términos de contabilidad. Y ahí lo que te queda es lo que llaman en inglés es el NOI, el Net Operating Income, o el ingreso operativo neto, que básicamente ese número ahí es primordial en lo que es inmuebles comerciales. Porque básicamente lo que vos, tu objetivo es, querés aumentar, es elevar ese número. Porque ese número, después multiplicado o, digamos, dividido por lo que es lo que llamamos una tasa de capitalización, cap rate, es lo que te da el valor de la propiedad. Entonces, en síntesis, y Juan puede agregar acá, es el valor de una propiedad comercial está basado en lo que puede producir. Entonces, eso es lo interesante, porque vos podés forzar la apreciación del valor de la propiedad, porque vos, siendo más efectivo con tus operaciones, con cómo manejar la propiedad, creás que ese número, que hablamos, el NOI, aumente, y eso es lo que realmente le da el valor a tu propiedad. Y la apreciación, es decir, si por ejemplo el barrio donde está o la zona donde está se vuelve mucho más caliente, más hot, viste, más como que hay más demanda por la misma, eso ya es como, digamos, un bonus. Si te aprecia por el hecho que es puramente por el mercado, eso es un bonus. Pero vos podés tener apreciación forzada, que vos podés controlar esa parte. ¿Correcto, Juan?
Es muy correcto. Y así como dices, simplemente lo comercial es un negocio y tienes que ver los ingresos y los gastos, y lo que te queda al último es lo que llamamos el NOI, es los ingresos netos, pero de allí se hace la evaluación de la propiedad. O sea, la gran diferencia entre comerciales y residenciales por el NOI. Hay otra cosa también, Andy, que cuando quieres ir a comprar una casa, ¿qué es lo que se fijan? Tu crédito, ¿no? Que tengas buen salario para que puedas cubrir los pagos de la casa, los pagos de los impuestos, los pagos de la aseguranza y de todo. Te hacen que garantices los pagos. Y la diferencia entre eso y el lado comercial es que el lado comercial, claro que vas a firmar también, pero como corre como un negocio, no te hacen que firmes o que estás personalmente firmando que vas a garantizar los pagos. Simplemente si no puedes pagar los pagos, al último nada más entregas las llaves y caminas. Es obvio que vas a dejar todo lo que le metiste de inversiones y el down payment. Es obvio que ahí se va a quedar y se van a quedar con eso. Pero es grandes diferencias. En una casa, si fallas, pueden venir a tu cuenta de ahorro, a lo que tienes, que son personales, a tus autos o son lo que tengas. Y ya en el lado comercial no pueden ir a hacer eso porque es un non-recourse. La gran diferencia en inglés se llama non-recourse en el lado comercial y contra el lado residencial, que es recourse. Muy importante saber eso. Y por eso también podemos nosotros firmar en un apartamento o algo así. Y yo digo eso, por ejemplo, porque es lo que yo compro. Es un apartamento que lo compramos, por ejemplo, en 10 millones, 15 o 20 millones. Podemos firmar en eso sabiendo que no estamos personalmente garantizando los pagos en caso de que pase algo. Pero también por eso ellos se fijan muy bien que esté corriendo todo 100% como un negocio. Lo que ellos están invirtiendo también es en un negocio, así como tú. Y ya una casa, pues es una casa y es más riesgo para los bancos. Por eso te hacen que firmes allí cuando vas a comprar la casa. Firmes personalmente que vas a hacer los pagos.
No, tal cual. Sí, pero eso sí, también hay que, para no ser muy específicos, también, pero ahí creo que voy a complicar a nuestros oyentes, es también en el comercial existen los recourse loans también, a cierto de un nivel.
Sí,
pero bueno.
Sí, sí, también. Y sí, existen. No, y luego. Siempre va a ser más favorable para uno que a comprar uno que es un non-recourse, ¿verdad? Pero en este caso, como el primer apartamento que compré yo era un recourse, donde yo tuve que firmar. ¿Y cuál es la diferencia entre recourse y non-recourse? ¿Y por qué una y no la otra? Bueno, en mi caso, la compra era de 1 millón. Así es lo que debía al banco era menos de 1 millón, era como 800,000. Y entonces, si el pago o lo que debes al banco es menos de 1 millón, entonces se hace recourse, donde tú estás personalmente garantizando los pagos. Ya al contrario, si es más de 1 millón, se hace non-recourse. Por ejemplo, vas a tener que siempre buscar algo que sea más de 1 millón en la compra para que puedas calificar para que sea non-recourse, donde no vengan por ti y tus cosas personales.
No, tal cual. Así que, pero igual ahora en otro episodio de Happy Hour vamos a tocar a medida ciertos parámetros que uno quiere aprender, pero en uno de esos va a ser el NOI. Pero bueno, queremos hacerlo cortito esto. Muchas gracias a todos y bueno, gracias de vuelta, y por favor no se olviden de poner like, un review en cualquier plataforma que usen, porque eso nos ayuda a poder llegar a más gente. Muchas gracias y que tengan un buen día.